A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Buenas noches, quizás buenas tardes o tal vez buenos días. Todo depende del momento en que ustedes sintonicen Sendero de Escritores, tanto en su audio como en su video. Bueno, imagino que estarán preparando sus libros. Hoy es un día muy especial para leer, una noche terrible, un día espantoso. Anotemos en nuestro diario este martes 19 de agosto para recordarlo después como un día tormentoso, lluvioso, pero que es proclive precisamente a la lectura. ¿Y saben por qué? Porque el 24 de agosto se conmemora el nacimiento de Jorge Luis Borges y en ese sentido, en el 2012, la Ley Nacional 26.754 instituyó que este 24 de agosto, todos, de cada año, se celebre el Día del Lector en conmemoración y homenaje al natalicio del escritor, poeta y ensayista Jorge Luis Borges, considerado una figura clave de la literatura de habla hispana. Y entonces ahora vamos a ir escuchando una milonga por ahí tan característica de Jorge Luis Borges. Tengo alguna anécdota para contar sobre esto. Bueno, ustedes están escuchando.
Me acuerdo, fue en Valvanera.
Jacinto Chiclana.
En una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana.
Les quiero contar que Jacinto Chiclana fue un nombre que se dijo, alguien dijo también, dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Y al escuchar ese nombre, Borges sintió que ya tenía música, ya había poesía, ritmo en el propio nombre, Jacinto Chiclana.
Me gustaría saber.
Y así lo hizo una semana después, en la tertulia que tenía junto a Macedonio Fernández. Aceptó el desafío de componer una milonga y trajo esta milonga inmortal a la que Astor Piazzolla le puso música y Edmundo Rivero una voz inolvidable. Pues bien, en este día, que será el próximo 24 de agosto, natalicio de Borges, además de reconocer la obra y la trayectoria de este gran escritor argentino, en este día también se celebra la práctica de la lectura, algo tan importante y tan importante en la Argentina, dado su pasado educativo y su pasado informativo. Esta ley tiene el objetivo de promover la lectura y también la democracia, vamos a decirlo, a través de la realización en esta fecha de actos de divulgación de las letras y de reconocimiento a la obra y trayectoria de la máxima figura de la literatura nacional.
Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Bien, después de escuchar esta milonga excepcional con una voz extraordinaria de Edmundo, por todo ello, y entonces en honor a Jorge Luis Borges, esta semana del 19, es decir, de hoy, hasta el 25 de agosto se celebran las Jornadas Borges en Buenos Aires, con actividades gratuitas y abiertas al público en diversos espacios de la ciudad. Además, se llevará a cabo el Borges Palusa, este festival que organiza Daniel Meca, y es un festival literario que invita a invadir, que invadamos nosotros las calles y redes con contenido sobre Borges, utilizando el hashtag #invasiónBorges. Así que bueno, este fue nuestra invasión Borges aquí en el programa Sendero de Escritores. Y quiero comentarles, antes de ir a un Zoom, no sé si ya lo tenemos comunicado, ¿sí? Bueno, tenemos un Zoom un poco sorprendente. ¿Cuáles son las actividades de esta invasión Borges? Conferencias, proyecciones, visitas guiadas, charlas, talleres y lecturas con invitados especiales. Se da en diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires, todo es gratuito y abierto al público y accesible para todos también. La Fundación Borges es la entidad que organiza las jornadas y propone invadir calles y redes con contenidos, como ya dije, y anima a que todos compartan contenido relacionado con Borges en redes sociales, como fotos, videos, textos, utilizando el hashtag que nombré. Bueno, el festival culminará con la conversación sobre Jorge Luis Borges, dibujado de Perramus, en Naesqui Libros, esta nueva librería del amigo Nacho Iraola, allí por el barrio de Villa Urquiza, el domingo a las 18:30.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hola Rocío, ¿cómo estás con este día tan lluvioso? ¿Estás por ahí?
Hola Daniel, un gusto estar acá en el programa con vos.
Bueno, me alegro mucho, todavía no te veo en pantalla, ahora sí. Qué buen pronóstico meteorológico tenés, que decidiste no venir al estudio y quedarte
sí,
en casita.
Sí, aparte hasta último momento iba a ir, así que a último, qué tino que al final no fui.
Bueno, hoy es un día especial y bueno, a mí me gusta siempre hacer las notas aquí en el estudio. De todos modos, te agradezco que estés presente, pero tu voz y tu imagen me resulta algo muy familiar porque no sé si te sigo en las redes o vos me seguís a mí porque siempre se me aparece tu reel y tu post. Y hace tiempo que tengo ganas de entrevistarte como ahora. Quiero contarles a nuestros oyentes, escritores y público en general de Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, que Rocío Checotti Ponte es una, no sé si lo voy a decir bien, si sos una animadora de los clubes de lectura o sos una facebookera. ¿Cómo te definís?
Sí, no sé si tenemos una definición. En realidad yo me hice un Instagram, empecé en realidad con TikTok, que es una red social que todavía hace 6 años que estoy y no entiendo del todo bien. Para justamente para promover mi club de lectura, que yo lo tengo desde el 2019, y después dije, o sea, como que a mí no me gusta estar en un lugar en donde todo el tiempo me están diciendo vení a mi club de lectura, entonces empecé a hablar de los escritores que me gustaban y de los libros que estaba leyendo y tal, y bueno, y derivó en un montón de cosas, pero sí, básicamente soy un entusiasta de la lectura en general y promuevo los clubes de lectura sobre todo.
Sí, a veces me pregunto cómo hace esta chica, porque a mí me pasa en parte, para leerse todos los libros que comenta. no debe tener tiempo de nada. ¿Vos te dedicás solamente a esto?
No, yo soy contadora. Yo trabajo, claro. De hecho estaba trabajando, hasta hace 2 minutos estaba trabajando, estaba liquidando IVAs. Así que, bien.
Totalmente en la vereda de enfrente de la
literatura. En la vereda de enfrente.
Pero bueno, sí. Digamos que sos una contadora, entre comillas, de buenas historias. Porque también. Realmente a veces me has dado novedades a mí mismo, que estoy en el ámbito de la literatura, que desconocía o uno no tiene tiempo. Recomiendo ver entonces en TikTok, tanto como en Instagram,
la esta plataforma que se llama... La Cúpula de Papel.
La Cúpula de
Papel. La Cúpula de Papel.
Ahora la recuerdo. Sí. La Cúpula de Papel.
Y en cuanto a la lectura, a mí me debe pasar lo mismo que a vos. O sea, lo que trato de hacer es, miro muy poquita tele. Bueno, yo vivo en provincia, entonces tengo que viajar mucho en los horarios de viaje.
Claro.
Antes de dormir. Bueno, como mucha gente. Como muchos lectores, en ese sentido estamos hermanados en eso.
Yo recomiendo cortar el cable de la tele, cosa que hice hace varios años, y vas a volver a la lectura. Cualquiera puede volver a la lectura naturalmente. Y la verdad que después de cortar el cable de la tele, me di cuenta que no había perdido nada. La vida siguió igual. Pero sobre todo porque hay otro concepto de tele, que es esto mismo, donde estamos ahora en esta plataforma de radio, que se ve por YouTube.
Tal cual.
La otra forma de tele es tu pequeño programa, que ha tenido una dimensión muy importante, porque te siguen 41.000 personas, ¿verdad?
Sí, casi. Sí. 41.000 en Instagram y 60,000+ en TikTok. Sí. La verdad es que estoy sorprendida. Trato de no pensar en eso, porque si uno piensa en eso te agarra como cierto parálisis.
Sí, bueno, tener seguidores, viste que los seguidores son, algunos son fieles y otros son pasajeros, algunos son solamente críticos, está lleno de haters en las redes, pero la maravillosa idea de llegar, vamos a decir, a 100.000 personas, ¿cuántas veces por semana?
Depende de la semana, pero con reseñas 2 veces por semana y con hago una biografía 1 vez por semana, así que por lo menos 3 veces por semana.
Pero qué bien. Y decime, ¿has tenido una especial devolución de parte de la gente por algún comentario en especial?
Hay como picos, hay algún libro que en particular, el último que recuerdo ahora es Larvas, de Tamara Silva Bernaschina, de Páginas de Espuma, que a mí me gustó especialmente y ese video fue como un boom, pero hace poquito hablé de Ray Bradbury también y todo el mundo hablando de sus recuerdos de ver a Ray Bradbury o de Fogwill, que creo que en estos días, si no es hoy, en estos días iba Patricio Zunini, que es como un gran emblema hablando de temas relacionados con Fogwill.
Exactamente, ¿no? También lo íbamos a tener en el estudio, pero a causa de la lluvia, seguramente está Patricio por Zoom, que está lanzando su nuevo libro, Borges Enamorado.
Ah, mira qué interesante.
Claro, supongo que... ¿Y cómo te provees de los libros?
En muchos casos, como yo hablo mayormente de edición independiente, son mismos las editoriales las que se contactan conmigo para acercarme sus libros. Todas las reseñas, el trabajo mío y de toda la gente que conozco que hace más o menos lo mismo, es gratuito. O sea, nosotras no ganamos ningún tipo de dinero con esto. Me imagino que el tuyo debe ser algo similar.
Más o menos.
Pero bueno, sí nos proveen de los libros como para que nosotras podamos decidir. No de todos, o sea, nos dicen, bueno, este libro se trata de esto, te interesa, no te interesa, y uno va decidiendo en función del público que uno tiene y de los intereses de cada uno, por supuesto, si ese libro le puede llegar a interesar o no, y lo lees, y si te interesa, haces la reseña. Yo en mi caso, yo no hago reseñas negativas. Si me interesa, hago la reseña, y si no me interesa, aviso. Mira, no me gustó por esto y por esto, prefiero no reseñarlo.
Es una buena práctica. Y mencionaste, depende del público de cada uno. ¿Y cuál sería tu público?
El mío, los digo por las mismo estadísticas que da Instagram o TikTok, son mayormente mujeres de más de 60 años. Público que amo, me parece fabuloso. Tengo como 40.000 mamás. Es fantástico.
Por lo tanto, tengo que deducir que hay más lectores entre las mujeres que entre los hombres.
Sí. Por lo menos entre mi público, que es lo que yo conozco, sí, son muchas más las mujeres. Ahí tengo un montón de señores también. O sea, en mi público es mayormente todos son mayores de 60. Obviamente hay gente más joven, pero la gran mayoría son mayores de 60.
Uno
y
pensaría,
mayormente mujeres.
Uno pensaría que los jóvenes están más apegados, me refiero a jóvenes, en la edad de lectura, 20, 30 años. están más apegados al conocimiento. Sin embargo, son los que no ven televisión los que tienen más tiempo, aquellos que se dedican a la lectura. ¿Y cuál de los últimos tiempos ha sido el libro que te impactó?
Bueno, pues justamente este Larvas que hablábamos recién. Bueno, este justo lo tengo acá, por eso lo menciono. Ajá. Nevada, de Claire Bay Watkins, que volvió a estar, lo volvieron a editar, porque estuvo hace unos cuantos años, después no se conseguía por ningún lado, uh-huh. y ahora hace poquito volvió a llegar. Ay, es una maravilla, es un libro de cuentos tremendo, que no tiene un cuento malo. O sea, que generalmente, viste qué pasa con los libros de cuentos, que si hay alguno que te gusta más, otro claro. que te gusta menos, estos son todos buenos, o sea, no hay un cuento malo. Es espectacular cómo escribe esta chica.
Veo por qué librazo. Veo por qué no haces comentarios negativos. Sos una apasionada de la lectura, tenés mucha hambre de letras, se nota, pero quiero preguntarte, ¿cómo fue tu acercamiento a la literatura y a la lectura en especial?
Fue gracias a un docente que tuve, o sea, bueno, en mi casa siempre estuvo muy bien vista la lectura, si bien mi mamá era una lectora, o sea, leía García Márquez, o sea, no es que era una lectora muy voraz, pero leía cuando podía, pero siempre como que nos leyó, o sea, en ese sentido estaba muy bien visto el tema de leer, pero creo que me formó y me guió en lo que, en mis gustos actuales, un profesor que yo tuve en séptimo grado, que es un poeta que actualmente sigue publicando y con el que sigo teniendo mucho contacto, que es Juan Fernando García. Uh-huh. Y bueno, él como que me abrió un panorama de lecturas para un niño de 12 años, no sé, me hablaba de Di Benedetto, o en Lugones, que yo no lo conocía a los 12 años, o autores que uno dice, a mí me voló la cabeza en ese momento. Y después con los años, o sea, él estuvo muy poquito tiempo en la escuela en la que yo estaba estudiando, pero yo mantuve el contacto con él por un motivo, por otro, por mails y Twitter y toda esta cuestión, y volví a tomar cursos con él después de muchos años. Y él como me formó a como la lectora que soy hoy, pero definitivamente él, sí, sin lugar a dudas. Ahora, él fue como el que encendió la chispa ahí en séptimo grado, o sea, sí, a los 12, 13 años.
Así como hay bibliotecas públicas, considero que vos sos una lectora pública, porque realmente hay mucha gente que te sigue y le lees para ellos, pero quisiera saber si tenés programado el próximo reel para que eventualmente nuestros lectores vayan a verlo. ¿Tenés programado de qué vas a hablar?
Bueno, hoy martes salió uno a las 5. Mis reels salen los martes a las 5. Yo soy muy estructurada, porque ahí se nota que soy contadora. Los martes a las 5 de la tarde, los viernes salen las biografías. Sí. Que este viernes, bueno, va a salir una sobre una autora que fue muy, muy poco conocida en su momento, y ahora como vieron que cada tanto salen como esas que de repente se destapan. Bueno, es un caso de esos. El próximo sale el viernes y después el domingo va a salir un reel nuevo.
Y el, o sea, del domingo,
son los próximos.
Y el del viernes y el del domingo, entonces, ¿qué contiene?
El viernes es una biografía, que son unos videos un poquito más largos, y el domingo es una reseña. Y a tal vez va a salir alguno sobre el día del lector, justamente que estabas hablando hace un rato.
Claro. A mí me gusta a veces escucharte, porque la verdad que te escucho aleatoriamente. Pero
es que así es las redes, o sea, las redes son muy aleatorias en ese sentido. Sí.
Y me gusta mucho cuando haces biografías, porque las contás desde un punto de vista no académico, las contás como una cosa casera, decir las cosas íntimas de las personas, de los escritores, de las situaciones, y se hace muy llevadero y muy divertido, porque sos muy espontánea, muy, muy graciosa, y la verdad que pienso que estos 100.000 seguidores que tenés también deben evaluar esa amabilidad que te es proverbial. Y bueno, ¿y qué estás leyendo ahora, en estos días?
En estos días estoy leyendo un libro que me está encantando, pero me está destrozando en partes iguales, que se llama No es posible volver, uh-huh. de Marcelo Vera, publicado por Godot, que habla de duelo, de perros, de todo junto. Tremendo.
¿Son libros sobre animales queridos?
Es sobre animales queridos y sobre, o sea, está transitando el duelo de una mascota muy querida y el duelo de su padre a la vez.
Ah, Marcelo. Bueno.
Tremendo. Bueno, y aparte, o sea, es su primer libro de no ficción, pero te das cuenta de la maestría que tiene para escribir, porque lo estoy leyendo y ayer era a la 1:00 de la mañana y lo cerré al libro porque dije, bueno, en algún momento hay que dormir, querida, y lo cerré por eso, pero si no, no hubiera dormido y hubiera seguido con el libro. Bueno, después estoy leyendo para los clubes que estoy preparando y tal, así que tengo muchas pilitas para esas cuestiones. Bien. Y después siempre estoy con poesía, estoy con Diana Bellesi, el último libro que salió en Fondo de Cultura Económica, y por ahora estoy con eso dando vueltas.
Bueno, como ven, queridos oyentes, Rocío está al día, al filo del día. Pero bueno, yo quería saber entonces cuál es tu predilección dentro de las tantas vertientes que tiene la literatura, a pesar de que tenés que leer tan variado.
No sé si tengo una, tengo como momentos en función de las ganas que me van agarrando. Sé muy claro qué es lo que no me gusta y lo que no leo, entonces es muy fácil, que es muy poquito, aparte de lo que no me gusta y lo que no leo. Entonces, como dependiendo del ánimo, voy cambiando. No sé si soy muy, por ejemplo, no leo romántico, no leo fantasía. Entonces, como ya sé que eso no me gusta, de todo lo demás, que es un montón y que es muy amplio, voy cambiando. Leo sobre todo novelas, más novelas que cuentos, uh-huh. Pero últimamente también estoy leyendo mucho no ficción también. Como que tengo mis momentos. No sé si tengo algo. En una época me decían, ¿cuál es tu libro favorito? No sé si tengo un libro favorito, una novela favorita. Ahora Adriana Hidalgo volvió a editar una novela real de Minae Mizumura. Fue una de mis novelas, está en mi top 10. No sé si es mi novela favorita, pero es una de mis novelas predilectas seguro. Y es una novela con la que también lloré un montón y qué sé yo, pero aprendí un montón. O sea, como que tiene un montón de cosas que me gustan. Es una historia de amor que a su vez tiene mucho de la historia de Japón, de la historia de Japón como país, sobre todo en el siglo XX. Recontra interesante, aprendés un montón. O sea, leyendo aprendés sobre la historia de Japón actual. O sea, de cómo Japón pasó a ser un país imperialista antes de la Segunda Guerra Mundial a lo que es hoy.
Bueno, recordemos el título. Recordemos el título y la autora de esta novela, entonces.
Se llama Una novela real. Y es de Minae Mizumura.
Perfecto. Quería preguntarte ya para ir cerrando, un poco sobre el mecanismo de tu club de lectura.
Mis clubes de lectura son así, nos encontramos solo una vez al mes. Y que ya nos juntamos con el libro leído. Y no, si no te, no lo pudiste leer, es como, bueno, si te bancás el spoiler, que a mucha gente no le importa. Como que muchas veces gente dice, bueno, yo no lo leí, pero no importa. Cuéntenme cómo termina, no tengo ningún problema. Y nos juntamos con el libro ya leído. Y es una charla, o sea, yo no me considero profesora de nada como para dar cátedra de nada. Entonces, es una charla que yo voy guiando, que vamos viendo diferentes aspectos, desde lo formal, el punto de vista, qué implica el punto de vista. A veces hay ciertos textos que el punto de vista es muy determinante para la conclusión a la que uno llega o no llega con determinadas cosas. Entonces, bueno, desde lo formal y desde la manera en que el autor planteó la obra hasta, no sé, si me cayó bien o mal un personaje, de todo, o sea, y a veces es tan variado, que eso es lo divertido de los clubes de lectura, son tan variadas las lecturas como las personas que vienen.
Las propuestas son siempre tuyas, ¿verdad?
Las propuestas son mías, sí, y trato de tener varias propuestas cada mes.
¿Y dónde se encuentran?
Hay como muchas opciones. Yo coordino el club de lectura de Amigos del Bellas Artes, que en ese caso es solo para socios, pero sí, bueno, sí, acá están escuchando socios de Amigos del Bellas Artes, están todos los meses, se abren las vacantes para el club, así que nada, ahí es una de las opciones.
Sí, encontramos a Rocío
los segundos lunes de cada mes.
Muy bien, segundo lunes de cada mes.
El segundo lunes de cada mes. Después en una
la página de Bellas Artes.
De Amigos del Bellas Artes, sí. Después en una librería en Acasuso, que ahí me contactan a mí y yo les paso toda la información. Y después tengo un montón virtuales. En los virtuales lo que tiene es que esto, o sea, también se hable mucho a las provincias, o sea, se genera algo como más federal, que eso está buenísimo. Y nada, lo que yo siempre digo es como que el libro es la mitad, el 50% es lo que uno está escrito. Creo que es una frase de, es obvio que es una frase de alguien que no soy yo. No sé si es de Javier Cercas o de alguien así, a alguien se la leí. Que es, el libro es el 50% de lo que está escrito y el 50% de lo que pone el lector. Y no puedo estar más de acuerdo con eso.
Sí, claro.
Porque a cada quien le aprieta el zapato por un lado distinto. Entonces, por ahí, una situación que a uno le pareció un espanto, a otro le parece que está recontra bien y la defiende. Y se arman algunos debates que son muy divertidos.
Sí, eso
y
bueno,
con los virtuales, obvio, también me preguntan a mí. Me fui por las ramas.
Te preguntan directamente. El virtual es como una especie de debate... al aire libre, al aire público, digamos.
Los virtuales son, sí, son por así por Zoom, o sea, por Google Meet. En realidad que es muy similar al Zoom. Sí, no hace falta descargar nada, claro. Pero es muy similar al Zoom.
Bueno, ¿qué previsión tenés para esta carrera ascendente donde tenés 100.000 personas que te ven cada semana?
Por ahora, seguir así. La verdad es que no tengo mucha,
no es poco.
Mucha más previsión que seguir así. No. Generalmente a fin de año como que trato de reacomodarme un poco y ver cómo sigo. Estoy pensando en tener algún club más en Capital, que es algo que me están pidiendo un montón, pero yo al vivir lejos de Capital como que me cuesta mucho organizarme para eso, pero sí, no, la verdad es que estoy súper contenta con, o sea, como que lo pienso y no lo puedo creer. Así que he conocido autores.
Te vemos expertísima lectora, pero ¿cómo vas con la escritura? ¿Te ha tentado alguna vez?
Sí, pero la verdad es que cuanto más leo, más vergüenza me da mostrar lo que escribo. La realidad es esa. Uh-huh. Como que me siento más floja con lo que escribo a medida que más leo. La realidad es esa.
Bueno, muy borgiano,
sí,
entonces.
Sí, escribo, ¿no? Pero bueno, en algún momento saldrá a la luz. O no lo sé.
Bueno, hemos hablado con Rocío Chicotti Ponte. Me parece una chica extraordinaria, una gran difusora de la literatura y sobre todo de un modo tan amable, tan rico, tan lleno de datos, que me hizo hacerte llamar por la producción porque me gusta mucho personalmente y creo que también, como queda demostrado, a más de 100.000 lectores. Así que bueno, muchas gracias, feliz Día del Lector y bueno.
Muchas gracias, igualmente Daniel, para vos y toda la audiencia.
Gracias a vos. Hasta luego, Rocío.
Hasta luego.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail sendero.escritores@gmail.com.
Bueno, en este día tan lluvioso que ha sido y sigue ahí amenazándonos, hemos hablado precisamente de todas las actividades que se van a llevar a cabo desde hoy con motivo del Día del Lector en homenaje a Jorge Luis Borges. Pero bueno, por ese sentido hemos invitado para esta jornada a Patricio Zunini. ¿Quién es Patricio Zunini? Bueno, es un escritor argentino que vive en Buenos Aires y escribe regularmente sobre temas culturales en la plataforma Infobae, no sé por qué le decimos diario. Bueno, porque se renueva todos los días. No sé si la palabra diario todavía tiene sentido, porque lo que se publica cada 24 horas es inexorablemente viejo. Pero le seguimos llamando diario, por ejemplo, a Infobae, que ya no se imprime, y a otros también. Bueno, lo cierto es que a Patricio, en el 2014... la editorial Mansalva le publicó su primer libro, Fogwheel, que nuestra invitada anterior recordó conocer mucho a Fogwheel gracias a Patricio, que es una especie de especialista en este autor en el cual Patricio ha reconstruido una biografía. Pero bueno, empezó a recorrer el universo borgiano Patricio en el 2023, cuando publicó Borges en la biblioteca, un ensayo que salió por Galerna, en el que analiza los años de Jorge Luis Borges, precisamente como empleado en la Biblioteca Miguel Cané y como director de la Biblioteca Nacional. Pero bueno, en esta semana borgiana, estamos por entrevistar ahora a Patricio Zunini, que escribió un libro con un nombre realmente apasionante, que es Borges enamorado. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, te vamos a escuchar un poquito más fuerte, ¿sí? ¿Qué dice
Perfecto, Leo,
nuestro operador? Decimos. Bien, más fuerte y más colocado en cámara, en cuadro. Ahora todos somos directores de cine, fotógrafos, todos cumplimos funciones varias. Bueno, Patricio, bueno. He hecho tu presentación, mucha gente te conoce. Y espero que te conozcan mucho más por este Borges enamorado. Vos sabés que yo tengo la mala costumbre de ser un periodista de radio y de otros medios que lee los libros sobre los cuales va a hablar. Y debo decirte que tu libro me lo leí en un sábado y medio. No solo porque me gusta Borges, sino porque está muy bien llevado el libro. Está comentado casi con palabras comunes, de todos los días, y hace a Borges un personaje muy cercano. ¿Qué te propusiste entonces al momento de escribirlo, Patricio?
Bueno, te agradezco primero que lo hayas leído y te agradezco la devolución. Siempre es una alegría conocer a quien te lee, y nosotros estamos en medios. Vos le decías plataforma, yo le digo portal a Infobae, pero bien. Me parece que ninguno de los dos se ha decidido por la palabra diario. Pero bueno, en nuestro trabajo habitual tenemos la oportunidad de hablar con gente que nos lee o gente que leemos. Siempre digo que es como ese trabajo que soñaba Salinger, ¿no? De terminar un libro y llamar al autor. A nosotros no nos toca hacer eso.
Claro.
Así que, antes que nada, te agradezco la lectura.
Por nada.
Sí, yo creo que el mejor elogio que me han dado me lo dio involuntariamente mi hija. Me dijo, lo escribiste como si estuviéramos hablando en una sobremesa un domingo. Y eso quería hacer yo, quería traer a Borges a una charla entre amigos, a la idea de pensarlo por fuera del bronce, por fuera de la crítica, que es muchas veces también una crítica compleja. Borges te permite hacer unas lecturas alucinantes. Ayer estuve en una charla en un centro cultural en donde hablaban de la relación entre Borges y Kant, y decís, todo eso que Borges siempre te permite, parece que es inagotable, lo busqué desde un sector que sea un poco más de diálogo entre amigos.
Bien.
No sabés lo que le pasó a tal, ¿viste? Lo que siempre
claro.
hablamos cuando hablamos amigos.
Claro.
Que es lo que finalmente, perdón por la respuesta tan extensa, pero no. Creo que en un punto recupera el espíritu del propio Borges y Bioy en el diario de Bioy, ¿no?
Claro. Bueno, primero me alegra mucho coincidir con tu hija, que alguien de mi edad haya interpretado lo mismo que una chiquita, me parece maravilloso. Hemos visto los dos lo mismo, y seguramente es porque el libro lo transmite. Y el Borges enamorado me ha hecho ver dos cosas. Primero, que Borges es una galaxia. Es una galaxia, pero en el sentido de Big Bang, que está en expansión, que permite múltiples lecturas. Y la otra, que creo que vos lo resaltás en varias oportunidades, que Borges se construyó como un personaje, como un personaje de varias carátulas para verlo desde diferentes facetas. Pero poco se había atrevido a hablar como el Borges enamorado, que luego de leer el libro, a pesar de que conocía yo todas las relaciones de Borges, este libro, Borges enamorado, me dejó más informado y con más claridad, no solamente sobre Borges, sino sobre cada una de esas mujeres que estuvieron con él. Y esto me enriqueció muchísimo porque, dime con quién andas y te diré quién eres, ese viejo adagio.
Sí, me parece que Galaxia Borges es como para robártelo, ¿eh? Si tengo que escribir un nuevo libro, voy a ponerle ese título.
Bueno, no me estarías robando nada porque me lo generó tu libro.
Bueno, hay una editorial muy linda que es Galaxia Gutenberg, que, sí, claro, que también está, es Berti metido en el medio y es un borgiano.
Claro, Berti es un, ¿no? Es un amigo, sí. viene de la música, de la crítica musical como yo, pero...
Sí, a los dos los leía, bueno, a él, a Voz en Pelo, a él lo leía, bueno, ya con los libros que sacaba sobre
música.
Spinetta, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí. Bien, entonces...
No, y para hablarte de las mujeres, sí, hay una idea que yo tengo muy marcada. Borges ha construido un personaje de sí mismo y se ocupó de construirlo. O sea, Borges activamente construyó un personaje.
Así es.
Vos hablabas hace un rato de Fogwill, yo creo que Fogwill es otra persona que se ocupó de ser un personaje, como tal vez como Ricardo Piglia. Es gente que entendió que la literatura es un campo de batalla y hay que pelear con las armas de la literatura.
Yo conocí a Fogwill antes de leerlo, por ejemplo. Es decir, yo conocí al personaje Fogwill antes de leer a Fogwill.
Por supuesto.
Así que doy fe de lo que está diciendo.
Lo que pasa es que no alcanza con ser nada más que un escandaloso.
No, claro.
Tenés que ser bueno. Bueno, Borges era gigante. Es como hablar de montañas muy altas, ¿no? Borges, Fogwill, Piglia, Saer, son figuras que se construyeron a sí mismas y que dieron una imagen. En el caso de Borges, me parece que construyó un personaje acorde a la literatura que él escribía. Bien. Y entonces nosotros hemos aceptado verdades borgianas como si fueran verdades reveladas. Y que después, sobre todo después de, para mí, tres libros, que son... El libro de Estela Canto, Borges a Contraluz, que salió en el 98. El libro de Alan Pauls, que es un libro de crítica, pero que finalmente es una crítica contra Borges, o sea, muy borgianamente contraria a Borges, que es El Factor Borges, y El Diario de Bioy. Nos permitimos empezar a resquebrajar ese muro de verdades que era las que decía Borges. Y entonces descubrimos que ese... Oráculo de Delfos, como alguna vez me dijo Germán García, que era Borges, finalmente era una persona que tenía sus cosas, ¿no? Y tenía sus rencillas y peleas. Y que esa figura de viejo, ciego, sabio, homérico, que estaba más allá de las pasiones, era un tipo muy pasional y que se entregaba de una manera pasional asombrosa.
Se ve en tu libro. Y respecto del Oráculo de Delfos... me parece que es muy borgiano, porque Borges cambia la literatura para adelante, pero también hacia atrás. Y lo veo ahora en el Oráculo de Delfos, que nunca te decía nada definitivo. Y Borges jamás te criticaba absolutamente, o te elogiaba con críticas, o te denostaba con críticas. Me acuerdo... una anécdota famosa del Oráculo de Delfos, que va Magno a consultarle a ver qué pasaría si se dirigía a la guerra con Persia. Y dijo, bueno, vuelve mañana. Y cuando volvió al otro día, le dijo, si vas a la conquista de Persia, un imperio caerá. Y fue el de él, no Persia. Y entonces Borges tiene algo que te dice y no te dice, te supone, te hace mito de cosas que no existen, y eso se ve mucho en tu libro, que está profusamente informado y profusamente, se nota, leído. He leído algunos, no todos de los libros que vos mencionas, pero se nota que vos sí los leíste todos.
Sí, yo siempre pongo la bibliografía atrás porque me parece que es un acto de franqueza. El libro no tiene una vocación crítica, entonces no hay notas al pie,
Es verdad.
pero hay muchas cosas que son ideas que han surgido a partir de otros y me parece un acto de franqueza decir, mira, para escribir este libro las verdades pueden estar en estos. Después hay ideas que yo pongo en primera persona que me parece que son teorías a jugar, ¿viste? A correr, a dejarlas ver cómo en el tiempo
Es
funcionan.
verdad, porque a veces decís, voy a dar una opinión personal, varias veces en el libro te referís a eso, como para hacer un apartado, dejo el libro de lado, vean lo que yo pienso. Y eso me parece muy rico en un debate casi muy periodístico. Bueno, no sé si los periodistas tienen tanta franqueza, pero en tu caso lo es.
Yo lo que siento es que a veces juego, cuando vos tenés una figura tanto tiempo arriba de la mesa y tenés tantos libros. Hoy yo incluso me costaría saber de dónde saqué las citas que saqué, pero son todas reales, ¿no? Pero digo, cuando tenés una persona arriba de la mesa, empezás a ver un objeto, una persona, ¿no? Digo, empezás a verlo desde distintos lugares y se te ocurren ideas que a veces son muy seductoras, pero pueden ser falsas. Entonces digo, mirá, yo ahora
Claro.
estoy pensando esto, pero es una idea que es una opinión para ponerla a prueba, más que una verdad. Le digo, esto es una opinión, a ver qué tal.
Exactamente, en tu libro está muy repetido eso, voy a repetir el término porque como te gusta, ya me gusta a mí, el de la galaxia Borges incluye la idea de imaginar una versión por sí mismo y muchas de tus versiones me han gustado y las he seguido como razonables. Y a lo mejor estás aumentando el mito Borges, pero sin embargo creo que la obra total, como vos dijiste al comienzo, la resquebraja, sobre todo en las ideas que tenemos de él a través de otros. No tanto como una deducción propia que uno puede tomar de la vida de Borges. Pero claro, al ser una persona tan universal, hay muchas ideas sobre cuántos libros se habrán escrito sobre Borges, ¿vos lo sabés?
Bueno, hice hace unos años en la Biblioteca Nacional, para el libro anterior, yo no soy investigador de la biblioteca porque ya no hace falta, pero te daban un carnet en aquel momento,
Sí.
y averigüé cuántos libros había de Borges, y el único autor que superaba en cantidad a Borges era Sarmiento, lo cual es lógico porque además de autor fue presidente. Borges tenía alrededor de 1.200 publicaciones.
Pero tendría que ser como es en el Big Bang, depende de la velocidad que esté llevando, me parece que Borges lo va a superar muchísimo
Y
a
pensá que
Sarmiento en el tiempo.
sale, qué sé yo, 2 o 3 libros por mes hace 40 años, ¿viste? Es mucho.
Es mucho, la verdad que es mucho. Bueno, estamos hablando con Patricio Zunini, autor de Borges Enamorado. Vamos, si me esperas un poquito, Patricio, vamos a hacer una pausa y luego seguimos contigo.
Buenísimo.
Me acuerdo, fue en Valvanera. En una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores.
Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, señores, estamos cerrando uno de los días más horribles de este año. Lluvia, ciclos, tormentosos, pero todo tiene su buen final y estamos cerrando este día con Patricio Zunini, que nos visita por Zoom y es el autor de Borges Enamorado. Patricio, quería preguntarte tu opinión respecto a cuál fue el momento clave en el conocimiento internacional de Borges. Creo que lo sabes, que ha sido el premio Formentor, ¿verdad?
Sí, él gana el Formentor en el año 61, lo gana junto con Beckett, son $10,000 que gana, lo cual en aquel momento era muchísimo dinero.
Sí, claro, mucho más que ahora.
Las editoriales que forman que se unen para el Formentor son 6 editoriales, 5 europeas y una norteamericana, y es una movida que tiene un anclaje político contra Franco.
Exactamente, ese detalle no lo conocía y me gustó mucho encontrarlo en tu libro.
Me parece que está bueno eso, pensar que en el año 60 la edición vivía en América Latina y sobre todo vivía en la Argentina, con su americana IMC, con esas editoriales.
Claro.
Y las editoriales españolas estaban un poco venidas atrás. Entonces,
sí, claro,
Sexbarral,
claro.
Se unen en un hotel, que es el Hotel Formentor, creo que es en Mallorca o en Menorca, pero
en Mallorca.
Se unen
a...
y
te voy a dar algunos datos sobre Mallorca ahora, sobre Borges en Mallorca. Contame.
No, y se unen estas 5 editoriales para dar un premio global. Y Borges se convierte inmediatamente en un autor internacional.
Sí, sí.
Pero es inmediatamente. El impacto que tiene ese premio, que después lo han ganado autores argentinos, lo ganó Piglia, por ejemplo.
Sí.
Pero no tuvo la relevancia que tuvo ese premio. Beckett gana el Nobel 8 años después. Borges no lo gana nunca. Pero es un premio muy relevante en su momento.
Sí, sí, también había sido relevante, creo, que alguna publicación en la revista de Sartre unos años antes, ¿no? La introducción en París. Pero quería contarte, mi familia es de Mallorca, siempre lo digo, los que ven mi programa lo saben, pero es un dato curioso que tal vez no se sepa, que el Hotel Formentor, donde se reunieron estos editores para otorgar el premio, fue un hotel hecho por un argentino, Alejandro Diel, con la idea de promover las artes. Así que fíjate.
¿Vos sabés si ese Diel tiene que ver algo con Pipina?
No lo sé, pero sé que le fue muy mal y que tan mal le fue porque él quería convocar a todos los artistas, plásticos, escritores y demás, a su tele, a ese lugar maravilloso que conozco perfectamente sobre la bahía de Acudia. Y le fue muy mal, porque los escritores y los pintores no tienen plata, nunca pueden pagar lo que era un hotel de lujo. Y tan mal le fue que los obreros que habían trabajado, que eran todos mallorquines en la obra de construcción de este hotel maravilloso, fueron tratados de forma moderna. Trabajaban 8 horas, tenían vacaciones, es decir, todos los pensamientos liberales de la época. Y como le fue tan mal, hicieron una colecta entre todos para pagarles al matrimonio el regreso a la Argentina. Y terminó sus días trabajando como empleado aquí en Buenos Aires. Bueno, sin saberlo, hay un busto de él en las barrancas que dan hacia la playa. Y sin saberlo, prohijó el lanzamiento, la explosión del Big Bang de la galaxia Borges. Pero quería comentarte un detalle que a lo mejor, porque no lo encontré en tu libro.
Sí.
Él fue muy amigo de Santiago Sureda cuando vivía en Mallorca. Pero parece que se enamoró de la hermana de Santiago Sureda. ¿Tenías noticias de eso?
Yo elegí pocas mujeres, porque si hubiese que elegir a todas las mujeres de Borges, el libro hubiera tenido 2 o 3 veces el tamaño. Yo elegí...
Pero lo estamos viendo a Borges casi como un Don Juan.
Sí, pero es un Don Juan un poco triste, ¿no?
Sí.
Porque sus historias eran muy trágicas.
Todas.
Yo elegí algunas que podían representar la literatura. De la de Sureda tengo el recuerdo de que sí, se enamoró, pero esos enamoramientos que le duraban poquito. De Pipina Diel, a quien te mencionaba recién, él estuvo muy enamorado de Pipina y le dedicó los 2 poemas ingleses.
Claro.
Pero se los dedicó bajo un seudónimo. En lugar de poner el nombre de ella, puso IJ, porque eran los nombres intermedios. Eso, pero nunca pude saber si tenía algo que ver con el apellido del arquitecto, que hubiese sido también una No, no sé si muy a lo Borges, pero tal vez a lo Paul Auster, una coincidencia a lo Paul Auster, porque es un
Bueno,
apellido infrecuente, Diehl, ¿no?
claro, sí, sobre
No,
todo,
yo
sí.
tomé para el libro las figuras femeninas que más le representan, lo representaron en la obra. Y tengo que hacer una salvedad, que es que yo digo que Nora Lange no fue tan importante en la vida de Borges, porque él la conoce cuando está enamorado de otra. Pero ayer en esta charla que fui al. Digo, porque esto es inagotable, ¿viste? Ayer en esta charla a la que fui sobre Borges y Kant, hablaban de unos libros que Borges menciona en Tlön, y uno de los libros es un libro apócrifo de un tal Eifort, y ese es el apellido de la madre de Nora. Y él escribe sobre un libro apócrifo 25 años después de Nora. Entonces, puede que yo haya tomado con cierta ligereza el amor de Nora en beneficio de la hermana y de Concepción Guerrero.
Puede ser, claro. Sí, digamos, la mitología Borges incluye la famosa pérdida de su posibilidad con Nora. Ese día que le hacen un banquete para despedirlo.
Pero ¿cuánto tardó? ¿Cuánto tardó en decirle que le gustaba? Digo, la conoció en el año 20 y la
Claro.
comida para Viraldes es en el 27. Si en 7 años no le dijo nada y aparece
Claro.
Oliverio Girondo, pero démosle la razón a Oliverio, por
Pero es que
favor.
Liberio hace, claro, hace una síntesis perfecta. Sabés que se cae una botella de vino o una copa de vino. Y le dice una frase muy bella, que le dice: correrá sangre entre nosotros. Y que en ese vino estaba la sangre. Realmente, bueno, que le costó muchísimo a Nora Lange finalmente conquistarlo, porque él sí que era un don Juan.
Y él se volvió a Francia el año siguiente.
Sí.
Estuvo un año entero allá.
Bueno, es apasionante hablar de Borges, pero resulta que tenemos que cerrar el programa, Patricio. Es muy interesante toda tu propia galaxia, Borges. Te deseo mucho éxito. Sé que lo vas a presentar ahora, pronto.
Mañana,
Ah,
en el
mañana.
Fondo Nacional de las Artes, sí.
Mañana lo vas a presentar ahí en la casa. Sí,
Casa
ahí
Victoria, sí.
es perfecto. Bueno, desearte éxito, desearle éxito a la editorial Galerna. Y espero que algún otro día te puedas dar una vuelta por acá, porque creo que este libro va a dejar una estela y vamos a hablar sobre ella una vez que se haya difundido. Gracias,
Hablemos de
Patricio.
Estela Canto también, ¿no? Ya que
Bueno,
estamos,
Estela
¿no?
Canto no hablaba tan independientemente como vos.
Bueno,
Prefiero
un
leer tu
abrazo muy fuerte
libro.
y gracias por el tiempo.
Bueno, gracias, Patricio. Que estés bien. Muchas gracias.
La amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor. Aquí me tienen. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido. y sin embargo me cuesta decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mi mano, miro en la mano las venas, con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. Cuando esté clareando el día.